La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos finalmente en Bernal. Se adivina en la oscuridad el sonido de una muchedumbre.
Sí, señor.
Que eventualmente puede ser desmentido con las luces prendidas.
No, es una...
Muchas veces se oye un rumor de aplausos que es gestado desde la consola de sonido.
Sí.
Y luego, cuando se prenden las luces, comprobamos que estamos solos.
Señor, está
los aplausos los grabaron una vez que vino Rolón.
Sí.
Y ahora los pasan siempre.
Siempre el mismo aplauso.
El mismo aplauso para
se que... nota porque hay incluso pequeños gritos, tal como tienen por costumbre proferir los clientes de Rolón.
Los pacientes, señor.
Sí. El paciente de Rolón, mejor dicho, el espectador que sigue a Rolón, tiene una forma de gritar.
Que es medio suspirada.
Ay, grita.
Claro.
Una especie de mezcla de dolor y afectación, que es la peor de las mezclas posibles. Voy a presentar a mis compañeros, que son ustedes.
¿Cómo le va?
Por ejemplo, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Aquí está el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y acostumbramos a direccionar los micrófonos de esta manera.
Muy bien.
Acostumbramos a anunciar nuestras hazañas inminentes.
Sí.
Muy
pronto estaremos en Lomas de Zamora.
Sí, el día 7 de septiembre vamos a estar allí.
En un teatro que se llama Dan de León, creo que es nuevo.
¿Es nuevo?
Creo. Bueno. Nunca lo sentí nombrar.
Ah, bueno, pero cosas que uno no sentí nombrar no son nuevas.
Para mí todas las cosas que uno no ha oído nombrar fueran nuevas, etcétera.
Sí. Bueno. Qué lindo ir inaugurando cosas en la cabeza, porque uno nunca... Todo lo que no conoce, ¿no?
Se llama la educación.
Sí. Qué lindo. Hay algo lindo de ese alumbramiento, ¿eh?
Cuando se produce... algo lindo en educación, me dijeron.
Sí. Sí, bueno, cuando se produce. Y atención que los viernes de septiembre vamos a estar en el Chacarerian, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Usted tiene que hacer agradecimiento.
Tengo que hacer un agradecimiento muy especial a la pizzería El Nuevo Candil.
¿Qué tal?
Está aquí en Bernal y Quilmes, Bernal Quilmes, en Belgrano 445. Nos enviaron...
¿Acá?
Nos enviaron pizzas. Y fainá.
Enfrente.
Espectaculares. ¿Enfrente está?
Enfrente está.
Qué bien.
Increíble.
Enfrente mismo a este teatro. ¡Qué nivel, señor!
Y agradecemos que nos dejaron unos alfajores tamaño torta.
Hermosos.
Alfajores peronchos.
Sí, más, eran más altos que anchos casi.
Sí, está muy bien.
Del relleno.
Y vienen acompañados por una serie de artículos peronistas.
Sí, y de impresiones.
Hay una casa por acá. Sí, todo para el peronista.
La Dominga se llama.
Sí.
Sí, sí, bueno, la Dominga.
Dicho esto...
Es la-dominga 73. Bien. El lugar en Instagram para...
Bien. Para verlo. Muy bien. Señoras, señores, los jerarcas de la radio en la que trabajamos...
¿Me tengo que arrodillar?
¿Cómo?
¿Me tengo que arrodillar?
No, señor. No todavía. Nos han indicado este tema. Quiero agradecerle a todos los que están escuchando este programa por nuestra radio y a los que se han incorporado a la audiencia o a los espectadores de Blender.
Blender.
Que hacemos los lunes.
Los lunes del streaming, sí, señor.
Señores, el tema es, incluso nos han llamado muchas personas que van a viajar a la China... o que van a entrar en contacto con personas de esa nacionalidad.
Porque el informe se trata de viaje a la China.
El informe es cómo comportarse en una cena china. Uh-huh. El chino acá entre nosotros es muy riguroso en sus costumbres. Uh-huh. Enseguida se siente vulnerado.
Sí, señor, claro.
En sus derechos y reacciona mal.
Pero, ¿no es lo mismo los restaurantes chinos que conocemos acá? ¿Uno no puede entrenar en un restaurante chino?
No. Me han dicho chinos de verdad.
Los acá son chinos de verdad.
La mayoría de los chinos que atienden los restaurantes chinos de la Argentina no son tales.
No.
Además...
Se llaman Benítez.
El restaurante chino... Una de las características es adaptarse al lugar donde está.
Claro.
Entonces,
de algún modo te sirven milanesas con puré.
Claro.
Y la milanesa con puré es absolutamente desconocida en la China.
Sí.
Hágase la siguiente experiencia.
¿Cuál es?
Viájese a la China y pregúntese por una milanesa con puré.
No hay.
Verá cómo... no le contesta.
No, bueno, porque se lo tiene que decir en chino.
Bien. Si va de negocios o simplemente a pasear a China, cosa que ocurre con la mayor frecuencia, es importante conocer de su cultura de manera previa. Usted empieza por la primera dinastía, conjetural del emperador Amarillo, y sigue así hasta llegar a los Ming.
Pero no termina más
hasta llegar a la revolución... y pasando por todas las otras dinastías, incluso la dinastía Qi, la de Xi Guangti, aquel de la muralla y los libros.
Muy bien.
Que empezó la muralla china. Una vez que usted está munido de todos estos conocimientos, va.
Porque los chinos, los chinos miden el tiempo por dinastías, ¿no? No en el calendario clásico que conocemos nosotros.
No.
Muy bueno.
Primer consejo, nunca rechace una invitación a cenar de un chino.
Claro.
¿Por qué? Ya que es una oportunidad para desarrollar amistad con ellos y llegar a conocerlos. Quiero decir, negarse a asistir es visto como un gesto grosero.
Bueno.
Lo aborda un chino en la calle,
Pero cualquier...
O en el colectivo. Sí, acá no dice que sea un chino.
Tiene que ser conocido.
Viene un chino, lo agarra de la sola, pero dice, lo invito a cenar mi casa esta noche.
No me gusta el...
No se le ocurra negarse.
Bueno, no me gusta el modo que prácticamente me está obligando. Me agarra de la sola.
Bueno, ¿usted quiere hacerse amigo y saber cómo conducirse o prefiere ir y que lo achuren?
Pero ¿por qué no nos vamos conociendo primero? ¿Usted es chino?
Sí.
Bueno.
Hubiera empezado por ahí.
Yo agradezco mucho usted entenderme.
Sí, yo hablar perfectamente español.
Bien, perfecto. Primero conocernos. Después...
Qué bien que habla. Me vuelvo loco. Primero conocernos, bárbaro.
Después comer.
Chino y
después partir.
Bueno. Usted le no hace tal que usted morir.
No, ¿por qué morir?
Segundo consejo. Espere a que el anfitrión le indique dónde sentarse. Ah, porque, cuidado, están, cada persona tiene un lugar reservado y son ellos los que te dicen dónde te tenés que sentar.
Es genial. Esto es una de las genialidades más grandes de hoy.
Sí. ¿Por qué se cree que anda bien la China?
Porque bueno, es peor que es una genialidad.
Me parece genial. No, porque, porque uno cuando invita a alguien ya tiene una idea más o menos de cómo se deben sentar. Y después se sienta de cualquier manera.
Incluso el Estado chino envía a todas las casas un croquis para saber quién tiene que sentarse dónde.
Bueno. Pero es mucho trabajo para tan poca cosa.
Segundo consejo, el mismo. El anfitrión siempre debe tener visibilidad de la puerta.
Mira. Ahí tiene un dato.
Para saber quién ingresa o quién se las toma.
¿Eso es el feng shui?
No,
creo que no.
Los chinos.
No, ya sé. Pero digo porque tiene que estar mirando a la puerta.
No, mirando a la puerta para ver quién entra. No importa si la puerta está al sur, al norte o abajo. Tercer consejo. Recuerde comer poco a poco, despacito. No querrá llenarse, porque los banquetes chinos incluyen de 10 a 12 platos diferente.
No, pero son platitos chiquititos.
Sí, bueno, pero...
Bueno.
¿Y qué hay, por ejemplo, señor? Buenas tardes.
Siempre arrancan con algo liviano, que puede ser un arroz...
Siempre arroz.
Bueno. Y después ya empieza lo que es... Puede ser con algún fruto de mar, camarones, con sal...
Muy bien, es muy sofisticada la receta, son camarones con sal.
No te sé que le echan sal al camarón, siendo que el camarón ya viene salado.
Sí, pero la sal agregada.
Claro. Hay 5 tipos de banquetes chinos. El banquete cantonés.
Claro.
El que no sé qué es.
De los cantones.
De cantón. Uh-huh. El banquete imperial, que es el del el emperador.
Que
el
lo come solo.
Sichuan, que es el más picante. Si usted no come picante, hágaselo saber a su anfitrión para que lo tome en consideración. Incluso en la China, cuando uno se pone de novio con una china, le hace saber si es que no come picante.
Y claro, más vale.
Enseguida,
Sí, porque...
A la segunda pieza que baila, le dice, mira, te quiero advertir que yo... El picante no te lo...
No, te le tienes que decir...
Igual
que...
es lo que dice el señor es atinado. ¿Por qué? Porque ellos le ponen picante a todo. A diferencia de otro tipo de costumbres como la nuestra, donde prácticamente los condimentos no existen.
¿Cómo que no existen?
Es muy...
¿Y el chimichurri?
No le pone el chimichurri a los ravioles, a la milanesa, a todo. El chimichurri le pone una vez...
¿Usted hace un churrasco? Sal le pone. ¿Hace una papa? Sal.
¿Y el chino qué le pone?
Sal también, pero...
Claro, a los camarones.
Pero le pone un montón de cosas.
Bueno, el tema es que si usted no puede comer lo que le han servido, puede ser interpretado como que no le gustó la comida y así ofende al que lo invitó.
Sí. Vale.
Y cuidado porque el anfitrión ofendido en la China es agresivo.
Bueno, pero...
El tipo dice que... Así que no te gusta lo que yo te sirvo. Y pela un sable de esos de los japoneses.
Sí, claro.
Qué malo. En la China se calcula que mueren por año unas 50.000 personas.
No es nada para China eso.
No es nada. Pero estas mueren por desairar a quien lo invitó a un banquete.
Ah, para eso es mucho.
Es la quinta causa de muerte... En la ciudad de Shanghái.
Qué buen dato.
La verdad voy a decir
lo que quería
decir,
muchachos. Cuidado con el informe. Porque China es nuestro segundo socio comercial.
Ya no.
No me lo diga a mí.
No, bueno, pero...
Ya no.
Bueno, pero... Digo, bien. Cuidemos las relaciones.
Continuamos. Hay también el banquete llamado medicinal... Ahí no voy.
Pero
¿qué te sirve?
Es para curarse.
Supositorio.
No, bueno. Por lo menos tiene la delicadeza de servírselo.
Claro. Y el exótico. Ese
claro.
Sí, bueno.
A mí todo lo que sea exótico.
Sí.
Por ejemplo...
También tiene supositorios el exótico.
Sí. Bueno. Otro consejo.
Atención, porque puede llegar a comer hasta insectos. Después lo va a decir.
Vamos a ver.
Bueno.
Vamos a ver. Utilice la cuchara común para servir usted mismo su plato. No su cuchara. Bueno, pero eso acá también.
Sí.
Hay gente que agarra la cuchara, se sirve un poco de algo, se la lleva a la boca y después agarra de nuevo.
¿Sabe cuándo lo hace?
Cuidado, señor.
Cuando se sirven de postres ajenos.
Bueno, pero eso no estaría mal porque es un gesto de intimidad. Pero la gente que va a la fuente común con su propia cuchara, con la salivita que le queda, porque incluso usted ve cómo le pasan la lengua para asegurarse que no queda
la limpia,
nada.
La limpia. Porque la limpia. A veces uno se olvida que es la cuchara comunitaria esa. ¿Vio que usted se sirve puré?
No, no. Es, lo peor es que es su cuchara. Y usted sirve con esa cuchara.
Claro.
Y no se sirve en el plato. Sino que con la misma cuchara se la mete en la boca
la
y después reingresa al plato común con todas las bacterias que son propias de su miserable anatomía.
Bueno,
no utilice su cuchara y tampoco sus palitos. Aquí aparecen los palitos. Más tarde o más temprano, en una cena china, usted se va a ver obligado a manejar los palitos.
Sí.
¿Sabe por qué usan palitos? Si no lo entendemos de esta manera, no lo vamos a entender nunca. Porque ellos cortan en trocitos muy pequeños la comida antes.
Ajá.
En la etapa donde están cocinando. Entonces, no es necesario cuchillo.
A mí también, cuando era chico, incluso en algunos restaurantes, donde voy siempre, me tienen confianza, el mozo me corta la milanesa en pedazos chicos como un gesto.
Pero usted ya es grande. Eso. Es un poco grande ya para...
Sí, es verdad, es verdad. Siempre me lo dice.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno no sabe manejar el palillo?
Bueno.
¿Qué hago yo con los pedacitos?
No, el gesto que acaba de hacer...
Es el peor.
Es el peor.
Atravesar...
Menos mal que esto no sale por Blender, sale solo por radio.
Acaba de hacer un gesto como si fuera pinchar un pedazo de algo.
No se pincha con el palito, ni se rasca, ni se señala, ni nada de
eso. Porque hay gente que aprovechando que tiene palitos, por ahí siente un picor en lugares inaccesibles, como por ejemplo la espalda.
Por favor.
Un ejemplo suave. Y se empieza a rascar así.
No, a mí me da.
Ante la mirada indignada del mismo chino que ya en esa misma noche se ha cargado a dos.
Claro. Es el mismo tipo que metió la cuchara, se la llevó a la boca y la volvió a poner.
Sí. No juegue con los palitos chinos.
No.
No es para jugar, señor. Es mal gusto. Tampoco los clave en la comida, tiene mucha razón usted.
Bien.
Es un símbolo fúnebre o de muerte, la suya.
Pero al final todas las cosas son de muerte.
Es que usted mira a una persona y hay un pedazo de comida y usted le clava el palillo, quiere decir, yo a usted lo voy a justiciar.
Bueno, pero me parece un poco exagerado.
Fúnebre.
Dice, coloque los palillos en la mesa para evitar ofensas.
Bien.
Cuidado. No se ausente de la mesa a media comida. Bueno.
A menos que sea por una emergencia.
Sí.
¿Qué le pasa?
Bueno, usted, esto no lo sé, doctor. Antes que nada, muchas gracias por estar presente aquí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Usted como agregado cultural del Japón.
¿De la China?
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Inclusive ahí pica.
¿Puedo felicitarlo? Ahora que viene el programa, el barrio chino está cada día más lindo.
Bueno, ¿cómo se ve que...?
¿El de allá o el de acá?
No, el de acá, en Buenos Aires.
Ah, sí. Por ejemplo, en Pekín, ¿hay barrio chino?
Bueno, sí, todos. Todos.
Bueno, le quería preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si uno se ausenta de la mesa y no explica nada? O mejor, la pregunta es esta. ¿Puedo ausentarme de la mesa si justifico previamente mi ausencia? Por ejemplo, honorable director.
Sí, sí.
Me voy a ausentar de la mesa porque estoy ya desesperado.
No, bueno. Pero tiene que aclarar un poco más porque es probable que el anfitrión lo acompañe hasta donde usted vaya. ¿Dónde es que va?
Al baño.
Bueno. El anfitrión lo va a acompañar
Muchas gracias. No es necesario, tiene que entrar conmigo.
No.
Me puede esperar en la puerta.
Espera en la puerta, usted cuando ingresa hace una reverencia. Todo el tiempo conviene hacer reverencias.
Sí, sí.
Pequeñas, no
sí,
muy grandes.
Sí, no muy grandes. No. Porque... Ahora, esto le quiero decir, ¿no? Usted que los conoce bien a los chicos.
Sí.
Verdaderamente son así como estoy diciendo, porque
me parece que quizás el informe es un poco sesgado, que todo termina en una.
La pregunta que le quería hacer es esta: ¿cómo es el baño chino?
Sí.
A mí me comentaron. Son tan distintos, son culturas tan distintas, que es probable que uno entre al baño y no sepa por dónde empezar.
No, sí. Usted se va a dar cuenta enseguida. Porque eso...
Y no lo sé. A mí me ha pasado sin necesidad de ir a la China.
No, a mí me...
En algunas estaciones de servicio, usted entra al baño y no sabe para qué lo va a agarrar.
A mí me comentaron que es bastante parecido al del uso occidental. Incluso la taza está en el mismo lugar.
Bueno, ¿cómo en el mismo lugar? Está en la China.
Bueno, pero a lo que estamos acostumbrados.
Sí, no hay mucho espacio para que esté en otro lugar.
Bueno.
Usted ingresa... Va a ver el receptáculo. No me acuerdo cómo se llama en la China al inodoro.
Receptáculo. Qué buen especialista, que lo tengo que felicitar.
Porque volví ya hace un mes a la China.
Sí.
Y lo curioso es que cuando usted aprieta el botón o tira la cadena, como se dice,
uh-huh.
El agua gira contrariamente al hemisferio...
Porque está en el hemisferio norte.
Sí.
A mí me hicieron creer eso.
Sí. A todos le hacen creer eso.
Ahora, el chino, siendo tan ceremonioso, no tiene rituales para invocaciones que hacer antes de dar comienzo a las actividades en el baño.
Bueno, no.
Pues... Antes de lavarse la mano, por ejemplo.
Sí. Yo lo que me imagino... Pueden ser 1 o 2 minutos de meditación.
No, pero es mucho.
Justo de los antepasados.
Bueno.
No se olvide de eso. El chino, antes de lavarse lo que sea,
sí.
Recuerda a los antepasados.
No, eso es una cosa occidental que ya es una falta de respeto.
Me imagino que prender inciensos también en el baño.
No, sí, señor.
También.
Fósforo.
No. Escúcheme.
Por favor.
Usted sabe que los chinos inventaron todo, menos los fósforos.
No.
Los fósforos no. Pero inventamos todo los chinos.
El otro día me enteré, es rarísimo, que los ravioles,
sí,
que parecen italianos, lo inventaron los chinos.
Yo no sé si los ravioles...
Los fideos. Bueno. Es distinto.
Escúcheme.
Los fideos.
Por favor, le pedí fideo, mozo.
Bueno.
¿Qué me trae estos ravioles?
Solo los ravioles. Los fideos anchos.
Los fideos.
Pero los fideos se siguen viendo.
Bueno.
Pero los ravioles no.
Dice, es importante no dejar comida en el plato.
Sí.
Come todo.
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 Tiene que quedar limpio el plato.
Aunque sea... Es repugnante la comida que lanza.
No es repugnante. Pero vio que no sirve en pan. Entonces usted no puede pasar
el pan. No, el pan lo reemplazaron con arroz.
No hay pan.
Se reemplaza con arroz.
¿Cómo no hay pan? ¿Cómo va a comer uno?
No se come pan. Vio que solamente en Argentina se come pan con la comida. No hay muchos lugares.
¿No?
Además, le traen una urna con arroz.
¿Una urna?
Bueno.
Sí. Y es mejor que varias elecciones. Sí.
Un bol con arroz le traen.
Sí.
Eso reemplaza el pan.
Y el concepto de sándwich.
No.
En la China, al no haber pan, ¿cómo es? Usted directamente agarra un pedazo de queso y se lo come.
No existe el sándwich. Vio que no come sándwich.
Qué vida, ¿eh? Bueno, no deje comida en el plato, porque es una ofensa, además.
Sí.
Bueno. Cuidado acá, no llegue tarde.
No, la impuntualidad es lo peor que puede hacer.
No llegue tarde. No llegue tarde.
Además, no puede poner excusas de que tardó el colectivo, el tren llegó...
¿Por qué no?
Porque es puntual todo.
El tren...
Todos tienen el horario del colectivo,
sí,
el horario del tren se demora.
¿Es
el Japón?
También.
Bueno.
Las dos cosas.
Si el tren se demora 30 segundos, prende fuego toda la estación.
Sí.
Bueno, no sé si
prende fuego.
Pero que no llega a 30 segundos.
El chino es así, levantisco.
No, bueno, ya que el señor habla de fuego, ellos son los creadores de los fuegos artificiales, sí, y los mejores.
Los cohetes. Sí. Cuando llegó Marco Polo a ver al emperador, en realidad Marco Polo se equivocó, no eran chinos.
¿En serio?
No, eran mongoles. Ajá. Estaban ahí, bueno, pero bueno, el tipo es lo mismo, habrá dicho.
No, bueno.
Y entonces este hombre le dijo a sus cortesanos, a ver, dice, tírense algunos cohetes,
sí,
acá para agasajar a este hombre que viene de Venecia.
¿Y?
Y empezaron los chinos, ¡pum!
Todo.
Usted sabe que al chino hay que darle 10 pesos para que tire el primer cohete y 1000 para que dejen.
No, ¿sí? Señor, no, pero...
No, pero todos los reciben así, a los huéspedes de honor, los reciben con fuegos artificiales.
Todo. La China, la principal industria es el fuego artificial.
Bueno, no sé si la principal, ¿no?
Viene fuego artificial,
sí,
cultivo de arroz,
sí,
y fabricación de palillos.
No, señor, ahora es súper industrializado.
Por favor, hacen de todo ahora.
Toda la más alta tecnología, lo que se le ocurre.
El cohete es de uso para todo.
Sí.
Cuando sucede algo, para enfatizar, el jefe de la familia, cuando da un consejo,
sí,
dice, por ejemplo, un padre que da el consejo más que padre amigo. ¡Pum!
No.
Me parece.
No es así. No se lo toma en serio.
Hay padres que son muy, muy consejeros.
Solo para tirar los cohetes.
Sí.
Yo lo que tenía entendido es que, esto con todo respeto, son culturas y culturas. Nosotros tenemos nuestra forma, a nosotros nos funciona bien. A ellos tienen su forma, a ellos les funciona bien.
Muy bien explicado.
Cuando terminan de comer, lo que decimos nosotros es un provechito, es festejado por todo el mundo.
No, eso no me consta.
Pero nosotros no decimos provechito.
¿Tampoco? No, bueno, pero
algo
digo...
Algo que usted tenga 6 meses como él, que
no.
Le cortan la milanesa todavía con...
Es provechito.
No, bueno, pero digo...
Ese no es un provechito, papá. Claro, sí.
En China no está
estuviste
mal...
Estuve dándome consejos.
No está mal visto que,
media hora.
Que uno comió bien, que... Claro.
A mí me contó el doctor Barragán, respecto a los cohetes, que los dentistas chinos... muchas veces extraen los dientes.
¿Cómo?
Con pequeñas cargas de pólvora.
Pero...
O sea, el diente que le tienen que sacar, le hacen una pequeña...
Sí.
Lo taladran un poquito, le meten pólvora, tapan, mecha, lo prenden... ¡Pum! Voló el diente.
Me parece...
Pero no le huela, ¿no le huela otro de la zona por ahí de...?
A veces cuando... ahí está el dentista.
Bueno, no
bueno.
Está el dentista exagerado, que por ahí le pone mucha pólvora, no. Te voló 5 dientes.
Claro. Pero me parece más traumático que la forma tradicional. Esa explosión en la boca.
Hablando de explosión en la boca, es una cosa muy de los enamorados. Si vienen como unas pastillitas de pólvora... que te la pones en la boca antes de besar.
Uy, qué.
Y en el momento del beso, ¡pam! ¡Pum!
Pero
como si fuera un consejo.
Se la pasan explotando los.
Sí. Qué notable. Bien. Dice: no llegue tarde, como acabo de decir hace como media hora. Y no empiece a dar excusas si llega tarde.
Claro, nada.
Simplemente pida disculpas o, si lo prefiere, considere.
¿Qué?
Bueno, cometer harakiri.
No, eso es japonés.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo.
Por eso dudé antes de decirlo. Bien. ¿Cómo hay que ir vestido? ¿Hay que ir vestido como chino? Le pregunto a usted como agregado cultural.
No, uno tiene que conservar su estilo.
Claro, la
personalidad. Pero como usted se presentaría a cualquier otra cena a la que es invitado.
Yo lo que pensé...
No hay con cualquier cosa.
Camisa blanca, pantalón negro. Esto es lo que yo pensé para llevar yo.
Bueno, mozo.
No. Camisa blanca, pantalón negro.
¿Y no es que hay que sacarse los zapatos?
No, los chinos no. Pero sí, puede ser que también. No me acuerdo ahora, ¿eh?
No me parece un buen agregado cultural, sí, ¿eh?
Parece que no voy a estar en la China.
No, lo que pasa...
Le pregunté del baño, no sabía.
No. En Japón hay que estar descalzo adentro.
Bueno, ¿se puede coquetear durante una cena china.
No.
Completamente.
No.
¿Por qué? Y menos con la mujer
no.
del dueño de casa, que imagínense, ¿no?
No. No, yo creo que a menos que usted sea invitado a la cena, porque ya viene siendo amigo o
no,
más que amigo.
No, eso no existe en la China.
¿Por qué?
No, en la China los matrimonios se arreglan entre desconocidos.
¿Cómo?
No hay matrimonios entre gente que ya se conoce.
Ah, mire.
¿Qué, lo arreglan casamenteros profesionales, que yo, entonces, un día vino un tipo de chenche, usted se tiene que casar con esta.
¿Con pero, cuál?
Con esta.
Ah.
O a la tipa, peor.
Sí.
Se tiene que casar con este. dice, ¿cómo es? ¿Qué es esto?
Pero
¿desde cuándo, pregunta el casamentero, uno elige con quién se va a casar? Pero,
No. Discúlpeme, debe haber un error, porque a mí me tocó la 18.422.730.
¡Qué mina!
Bueno.
Un avión a chorro era.
Y resulta que vive a 2.500 kilómetros.
Todo es lejos en la China.
Y bueno, por eso. Entonces yo quiero pedir un nuevo sorteo, no sé cómo adjudicar.
No hay sorteo, directamente son decisiones que toma el secretario general, que soy yo.
Bueno, pero puede haber, con todo respeto.
Sí. Está todo lo que viene después de con todo respeto es una gilada.
Sí. Con todo respeto.
Sí.
Está la remotísima posibilidad de que haya cometido un error.
¿Quién?
El funcionario, digo.
No.
¿Usted?
No.
Digo, remota posibilidad.
No, señor. Váyase.
Y me tengo...
Váyase, cásese con la que le dicen. ¿Qué diferencia hay con las costumbres de aquí?
Bueno, uno más o menos...
Explíqueme la diferencia.
Perdón, ¿puedo ser el abogado del diablo?
No.
Bueno, yo aquí puedo elegir a la mujer que quiera.
No.
Hay que ver si es
un error. Yo he escuchado decir a esos... pensadores que tienen en la casa, se sientan en el piso en unos almohadones,
sí.
Que no es que vos elegís una puerta,
sí.
Es la puerta que te elige a vos.
No, bueno.
¿Nunca escuchó esa lanzada?
Sí, para salir.
¿Eh?
Para salir de la casa la puerta lo elige también.
Lo elige. Sí. Y bueno, con la mujer, con el hombre es lo mismo. No es que vos elegís, el destino.
Bueno, pero...
Es el destino. Y acá en China creemos mucho en el destino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pero me parece que las personas se van conociendo.
Bueno, es lo mismo.
Sí, bueno, pero...
Lo que queremos impartir aquí es que es lo mismo casarse con uno que con otro.
Sí, a la larga sí.
Dice, aprenda de los cucarachos.
A la larga...
¿Las cucarachas?
Las cucarachas que vienen sobreviviendo toda clase de
cataclismo. Sí,
y que nos van a sobrevivir.
Sí.
La cucaracha no tiene preferencia.
Es verdad.
No elige su pareja. Así, ay, a ver aquella.
Con las patitas cruzadas.
Después viene caminando por un caño, pasa otro en sentido contrario y chao.
No.
Y lo bautizaron Pirulo y fueron felices los tres.
Bueno, pero nosotros somos una civilización, no como las cucarachas.
Bueno, no, es que hay que salir de eso. Hay que salir de esa... especie de prurito que ya yo tengo que elegir plato, masita, yo elijo no, en la China ya van en
es
un estadio más avanzado, no elegimos
es
no
interesante
elegimos. Por ejemplo, vas al cine y no sabes qué dan
la película que le toque
no sabes qué dan.
Pero va, por ejemplo, va a un restaurante, como dijimos antes, que tiene que comer algo.
Tiene que comer, le acabo de decir, comer lo que le dan.
Claro.
Me quiero ir de vacaciones a una playa.
Va a agencia de turismo, se sube a un colectivo, por ahí para y dice, aquí es.
No. Y es una montaña.
Si yo vivo acá enfrente. No, bueno.
En la película lo mismo. Sabe que ni siquiera pone los títulos al principio.
¿Y qué?
Para que usted no sepa qué película vio.
Bueno.
¿Para qué? Para que no haya favoritismo. Ay, me gusta este, me gusta el otro. No. Tipo, va, se sienta, mira la película y se va.
Por favor, pero es un pensamiento o muy avanzado o yo no lo termino de entender.
Bueno, me encantó. Dice, es verdad que los chinos, como gesto de hospitalidad, le ofrecen a uno yacer con su propia esposa, o esos son los esquimales.
No, esos son los esquimales, me parece.
Ah, sí, sí. Yo leí, e incluso escribí, una historia de un tipo que va a visitar un esquimal.
Sí.
Y el esquimal le ofrece a su esposa. Mm. Dice, mire, ¿qué tal? Como, bueno, encantado, fulano. Sí. Bueno, aquí está mi esposa.
Sí.
Bueno, eso verdaderamente.
¿Qué?
Es horrible.
Bueno.
Bueno, pero en la historia que yo decía, el tipo, el visitante no acepta a la mujer.
Está muy bien, claro. ¿Qué? ¿Se ofende?
Se ofendió al tipo y...
Hola, pues la rechazó.
Tuvo que salir corriendo el tipo.
Sí.
Y lo persiguió el dueño del esquimal.
Es que fácil encontrarlo en el hielo. Toda
claro, lo persiguió con unos perros. Vio que allí, entre los esquimales, los perros hacen de caballos.
Sí.
Se tiran de los trineos. Y atrás del trineo,
sí,
ladrando, van los caballos.
No, no, no. No hay
son
caballos.
Perros nomás. No hay caballos ahí. Bueno, dice, al contrario de los esquimales, no, en China no ocurre esto. Si acaso, sin querer, la vista se posa sobre su mujer, o sea, la hija del chino, ahí nomás,
¿qué?
Y pela una cimitarra y lo liquida. Quiero preguntarle algo, Gabriel.
Sí.
¿Cómo es esto? ¿Cómo sabe uno que otro está mirando a su mujer? ¿O cómo sabe su novia que usted está mirando voluntariamente a alguien? Ya que, como decíamos no hace mucho, la posición de los ojos tiene mucho de azaroso.
Sí, sí, usted se emocionó, sí. Se emociona con estos
disculpe,
temas.
Me estoy acordando de algo.
Sí, está por llorar.
Y también de casual. O sea, lo mismo, bueno, acabo de decir.
Sí.
Azaroso y casual.
Sí, sí.
Quise decir involuntario, como segunda.
Sí,
cosa.
Claro.
Uno, bueno, a veces está nervioso y mira reiteradamente algo por los nervios.
No, yo lo que creo es que está lo que ha dicho más de una vez el señor, que es el campo visual.
Claro. Usted tiene una soberanía provisoria sobre una parcela del universo que entra en su campo visual.
Y pasa cualquier
dama. Y lo que entre ahí...
Entra ahí.
¿Y usted qué hace?
Claro.
Se quita los ojos.
No, por eso.
Como Edipo. Lo que entra, entra. Ahora usted puede desviar la mirada hasta que salga del campo visual, la denominada sujeto.
¿Qué?
Sí. Cuando sale del campo visual ya no está. Ahora, si vuelve a ingresar... hay dos maneras de que ingrese, porque usted miró otra vez, o porque ella ingresó al campo.
¿Usted de qué lado está?
Porque... No, es de qué lado está.
Sí.
Digo, es cierto que la psique, sobre ¿bien? Todo, la psique...
Yo le quiero
la china.
La psique occidental...
La chique, sí.
Tiende a
yo
mirar
le pido disculpas.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo de él, estoy acá sentado en la mesa.
Ah, somos juntos.
Sí, vinimos a la cena.
Al restaurante chino.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Le quería pedir disculpas porque posiblemente es parienta suya. Hay una señorita que está sirviendo la comida, que tiene un escote, y yo, de forma involuntaria...
Tiene otras cosas además del escote.
Bueno, pero digo, de forma involuntaria y casual, la miré.
Sí, pero usted se dio vuelta para mirarla. Bueno, ella subió la escalera.
Se levantó de la mesa.
Claro.
Y fue tras ella.
Bueno, pero...
Babeándose.
No, bueno, voy a poner... Eso es ir empujando el campo visual.
Nobleza obliga. Le quería comentar eso.
¿Cuándo termina un banquete chino?
Cuando lo dice el anfitrión.
Sí, pero a veces...
Dice... Gusto de que han estado... Siga su camino.
¿Qué dice?
Un gusto de que hayas estado, sigue por tu camino.
Sigue por su camino.
Sí, sí, sí. Yo creí que golpeaba las manos y decían,
¡No!
A mí me gustan esos prolegómenos de despedida. Por ejemplo, el que se va dice, ¡buen! Este cuerpito.
Sí. Se va yendo.
Y dice, Hay gente que no sabe irse de los lugares.
No, es difícil a veces.
Es difícil. Y las despedidas a veces son patéticas. Uno está acompañando, cuidado, porque uno a veces acompaña a los invitados hasta la puerta y sin darse cuenta, medio que los empuja. Y hasta se le escapa alguna patadita en los talones para apurar. Y hay gente que va muy despacio por el pasillo.
O se da vuelta y sigue hablando.
Se da vuelta y trata de enganchar una conversación nueva. Ah,
sí.
Algo que no te conté. Ay, bueno. Ay, dice uno. Se va a quedar media hora más.
Porque después usted lo saluda, la persona llega a la vereda.
Sí.
Y usted se queda mirando a dónde va.
Sí, incluso sale hasta la vereda.
Claro.
Hay algunos amiguetes que uno tiene que esperan a que uno tome una cierta distancia, entonces recogen piedras de la calle,
bueno, sí.
Y las arrojan como gesto, ¿no? También si el tipo toma el colectivo en la esquina, el que lo despide se asoma a la puerta del colectivo y hace una descripción somera de la personalidad de la persona que acaba de subir al colectivo.
Por favor.
Por ejemplo, guarda que chorro. O le dice al tipo, Juan, tenés la bragueta abierta.
Ya.
Esos son pequeños chistes que nos gastábamos nosotros en la universidad.
Bueno, en la China le iría muy mal con eso.
Porque no le gustan los chistes.
No, en la China, ese chiste, además no se entiende.
No hay
como
chistes.
No se entiende como chistes.
No hay stand-up, nada.
No, bueno. Lo que hay son chistes neutros.
Sí, ¿cómo son?
No tienen...
¿Qué?
Crescendo, ni tienen desenlace.
¿Y cómo es?
¿Qué? Por ejemplo, resulta que había un alemán,
sí,
un argentino,
sí,
y un chino.
Sí.
Terminó el chiste.
Si lo piensa bien, es un chiste.
Sí.
O sea, le gustan mucho los chistes sin desarrollo.
Sí.
Se detienen ahí, como algunos que escriben teatro así.
Sí.
Entonces, es así. Resulta que había un tipo,
sí,
que era exhibicionista. Toca el timbre de una casa.
Sí.
Terminó el chiste.
Pero estaba empezando el chiste.
Solo tienen comienzo los
chistes.
Bueno, maravilloso informe.
Sí, muy completo.
Muy completo sobre la China y especialmente los banquetes.
Si alguien nos invita a comer.
¿Hay subterráneo en China, no?
Sí,
el otro día hablábamos del subterráneo.
Sí, hablamos muchísimo, pero
tiene que haber, ¿no?
Sí, sí, hay ciudades muy grandes,
claro,
también.
Imagínense.
En Beijing. Ahí también monorriel y trenes.
Sí, el monorriel va colgando.
Sí.
Yo no me subo.
Pero sí,
pero son segurísimos, segurísimos.
Segurísimo que se caen,
señor. No, nunca se cae ninguno. Y no son individuales, ¿eh? Puede ir hasta 10, 20 personas arriba.
No, usted está hablando de otra cosa. Eso no, es un teleférico, lo que dice usted.
Es como un tren.
Pero, el monorriel, ¿no vio los Simpson? Es un tren que va de arriba de, como de un puentecito.
Claro, y en vez de tener las vías abajo, las tiene arriba.
Pero usted fue al Little Park, ¿no? Puede ser.
No quise interrumpir.
Claro, ese, lo que dice usted es el
teleférico. Claro, que
A mí me gustan las películas donde hay un conflicto adentro del teleférico. Claro.
Pánico en el teleférico.
¡Ah, qué película! Pánico. Linda Darnell trabajaba.
Sí.
Y resulta que, bueno, hay un conflicto en el teleférico porque suben tres personas, una pareja y un tercer hombre.
Bueno.
Aparentemente, el tercer hombre es un desconocido.
Y sí, bueno, puede ser.
Bueno, entonces van justo cuando están en el medio, el marido le dice...
¿A quién?
Le dice a la mujer.
Sí.
¿Conoces a ese hombre?
No.
Sin embargo, mira esto, todo esto es teleférico. Y pues saca una foto,
sí,
donde está tu mujer con el desconocido... En una situación íntima. ¿Qué tenés que decir a él?
No, que no lo conozco, es la primera vez que lo veo.
El tipo está mirando para afuera. Y en eso se da vuelta.
Sí.
Y dice... El descubrimiento que ha hecho señor Graves.
Bueno.
Es el último. Y saca un bufoso. Sí. Esto es terrible.
¿Y?
No, ahí termina. Porque
es China la pena. No, y ya sea en algún callejón de Beijing, en la China, o aquí mismo en Bernal, si uno mira bien, puede encontrarse en algún rincón algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a contar alguna historia sobre los ascetas y su relación con las fieras. Aquí hemos hablado en este programa muchas veces de los ascetas, de los estilitas, aquellos que elegían la soledad de los desiertos, de la Tebaida o de Siria, sí, de Egipto. Y ocurría mucho en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Y estos tipos pasaban por toda clase de abstinencias y privaciones. ¿Para qué? Para consagrarse a Dios y lograr la salvación de su alma. Entonces, generalmente estaban solos. Pasaban paraguas arriba de una columna 10 años. Hoy hablaremos de la relación entre esos anacoretas con las fieras. Porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en el tiempo anterior a la culpa. Y ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. Y ellos creían que si se castigaban suficientemente, se quedaban, por ejemplo, en silencio durante 30 años, venía un premio. Premio podía ser, por ejemplo, la aparición de lo que los anacoretas llamaban el alimento providencial. Mira, todos los días le apareció un marroco al tipo.
Sí.
Un pan blanco y delicioso. Y el otro premio era la confraternidad con los animales. Eran todos privilegios de la antigua condición humana, que habían sido perdidos con la caída y con la expulsión del paraíso. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces está lleno de historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con la divinidad, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos con leones tenía también una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en los desiertos de Siria y Palestina. Estaba así de leones.
Sí.
Y la segunda era una razón acaso metafórica, porque se supone que el león es el rey de los animales. Quiere decir que si el rey se prosterna ante la zeta, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del lugar donde se había instalado el ermitaño y sabio Julián Estilita. Estilita se le llamaban a los que vivían sobre una columna. Bien, otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león y consultaron a Julián, cosa que era muy rara porque los ascetas entre ellos
los hablaban.
No. El sabio llamó a uno de los ascetas que estaba aterrorizado por los leones y le dijo lo siguiente: llegate a 400 pasos de aquí hacia el sur. Y allí encontrarás al león que te aterroriza acostado. Tú le dirás, el humilde Julián me encarga que te diga que abandone la región.
¿Y el león?
Pará, el enviado de Julián no quería ir primero. Pálido de miedo. Bueno, fue, al final fue. Y llegó hasta el lugar donde estaba la fiera, le dio el encargo, le dijo, me manda Julián, me dice que te tenés que ir. Y se la tomó al león.
¿En serio?
Sí. Se certifica aquí que el poder era de Julián, no del
mensajero, otro. Sí.
Porque este muchacho, después de este episodio, un poco agrandado ante el éxito, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin decirle que venía de parte de Julián. Se lo comió.
Sí, sí.
El león se lo comió. No le dijo, te las tenés que tomar porque yo lo digo. Así dijo el león.
Sí.
Chao. Simeón el viejo, era otro anacoreta, tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo, bajo la escolta de dos leones que tenía a su servicio. Melón y Melambe.
Bueno, sí, no, sí.
Me decía, Melón, Melambe, dice, anda, llévenlo hasta Chivilcoy. Otro, San Jerásimo, vivía en una cueva cerca del río Jordán y tenía a su servicio un león, pero era muy fiel el león, muy fiel. La principal tarea del león era proteger a un burro que San Jerásimo usaba para cargar agua en el río. Así que el burro traía el agua y el león cuidaba al burro. Parece que un día unos camelleros se robaron el burro, pero el santo San Jerásimo no los vio y pensó que el león se lo había comido al burro.
Sí.
Y como reprimenda, Jerásimo le pidió al león lo mismo que el burro hacía, ¿qué? Cargar agua en el río.
Ah,
así que te comiste al burro.
Sí.
El león, ante su ignorancia lingüística,
es burro,
no le
también
pudo contestar. Y entonces no dijo nada y se encargó, a partir de entonces, de cargar el propio león agua en el río. Hasta que San Jerásimo murió y el león, que por sus sostenidos viajes al río también empezó a llamarse Jordán, el león se suicidó.
Bueno.
Se suicidó. Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo, que es la forma de suicidio de los leones, y cayó muerto junto a la tumba del monje. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayor gentileza y cortesía. Se conocía que un león vivía cerca del Jordán, que mucho ulebú,
claro,
mucho después de usted, faltaba más, en fin, como Rolón. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero cometió luego una falta. Y entonces decidió expiar su pecado, dejándose devorar por un león. Y si estoy arrepentido, bueno, para expiar este pecado, me voy a hacer comer por un león. Y se fue a la región del río Jordán, que como hemos dicho estaba llena de leones. Y el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil. Pero según la crónica, los leones le pasaban por encima y no, ni lo tocaban. Y su trabajo ascético consistió, hasta su muerte, en encontrar un león que se lo comiera.
Sí.
Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no se pudo romper. A medida que estas historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos, y los leones terminaron siendo personajes casi humanos. lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así lo representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones, a menudo con faz humana, que habían olvidado su ferocidad o que la habían duplicado para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el dominio se ejercía sobre los cocodrilos. ¡Atención! Porque el cocodrilo, cuidado, es más difícil, ¿eh?
Para mí sí.
Para mí es más difícil.
Sí.
Parece una fiera más intratable que el león.
Menos mental, me parece, sí, un cocodrilo.
Sí, sí. Más sonso.
Sí.
La mayoría de estas historias tenían lugar en Egipto. Dicen que la seta San Heleno, ¿qué tal?, llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Y le explicaron que el sacerdote vivía al otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le daba terror. Y San Heleno, que era dueño de un poder, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó, repito, lo montó,
sí, bueno,
y viajó en él, en cocodrilo, hasta la orilla opuesta.
¡Qué bueno!
Y ahí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir de nuevo hasta el monasterio. Pero el sacerdote huyó, no le subió.
Claro.
Yo no subo tampoco.
Bueno.
No, bueno,
es
pero ni siquiera esta invitación milagrosa hizo que él fuera a cumplir su trabajo al monasterio. Hoy en día se han producido dos modificaciones en aquella región, en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ninguna seta. Podríamos agregar otra, de paso, ¿no?, que tampoco hay setas. Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto.
Claro, sí.
Bueno, dedicamos esto a todos los anacoretas y especialmente al pobre Julián, que se tuvo que hacer amigo de las fieras para no estar tan solo.
Tan dulce está tu boca, tan dulce como el mar La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bernal, aquí en Quilmes, en La Moreno. Esto que es un teatro, una biblioteca y una radio. Hay todo acá.
Todo al mismo tiempo, lo que produce un sinnúmero de confusiones.
Sí, señor.
De gente que va a la biblioteca creyendo ir a la radio, o que está ahora en el teatro creyendo estar en la confitería.
Sí.
Bien.
Señoras, señores, sí, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La ciencia a la altura de cualquier pelandrún.
Bueno, muy bien.
Un informe de nuestro equipo científico, que es: ¿cuáles son los animales que más comen? Un informe completo. Esto puede ser una enseñanza.
Pues la respuesta puede ser muy sencilla, pero no creo que sea tan fácil. No son los animales más grandes.
Claro, porque acá hay una trampa. Bueno, hay una trampa. Y es la que dice en esta larguísima introducción.
Bueno, a ver.
Muchos animales son comilones.
Bueno.
Varias especies se disputan la condición de ser el animal que más come. Y dice, no se trata de tamaño, como bien dijo el señor.
Bueno, bueno.
Sino de la comparación entre su peso corporal y la cantidad de alimentos que ingieren a diario. Bueno.
Y sí, claro.
Se pudrió. A mí me interesaba, pero ahora no, porque resulta que una araña come, ponele su peso todos los días.
Bueno, claro, es genial.
En cambio, un elefante no. En proporción es mucho, pero no es nada.
Bueno,
¿cuánto pesa una araña? 20 gramos.
Bueno, sí, bueno, pero es así.
Bueno, dice, de esta forma, el pequeño colibrí o la musaraña enana...
No lo señale, abajo.
Sí, porque está muy por encima de la ballena, el tigre o el elefante.
La ballena no come nada porque come todo krill y plancton y todas porquerías así.
La ballena come unas 4 toneladas diarias de krill.
No es bien. Nada. No es nada.
Y un camarón de unos 2 centímetros de largo.
De postre.
Para mantener, come mucho más.
Por eso,
proporción,
es en proporción. Más. Me gusta el informe porque no es tan sencillo.
No.
Hay que...
Empecemos con la musaraña.
Bueno.
Que dice...
No la ubico a la musaraña. ¿Cómo es la musaraña? Es
como un ratón.
Es como una araña, pero un poco distinta.
No, no es una araña.
Es
como una comadreja.
Como una lauchita manicera.
Ah. Es una lauchita, pariente de ratón. Sí.
Al comparar el tamaño y el consumo, los animales pequeños son los más comilones. La musaraña enana, encima,
sí, bueno,
no, encima es considerada no. El animal que más come. Este ratón de hocico puntiagudo pesa 28 gramos con el freno y la mordida.
No, pesa 28 gramos.
28 gramos, sí, nada.
Pero cada día ingiere 3 veces su peso en insectos.
Claro. Bueno, esto nos deja llegar a una conclusión apresurada, pues, quizá, pero que es que el aparato excretor... El aparato excretor,
lo dice así con toda la letra,
la musaraña, bueno, es sumamente expeditivo.
No se anda con dilaciones.
Casi que la musaraña es un caño, que por donde entra una cosa es, claro, y es permanente.
Gracias por venir a este programa. Sí. Conocimientos por acerca favor. De zoología.
La verdad que me gustaba placer, más como agregado cultural de sí. China.
Incluso un rato que pase sin comer coloca a este animal al borde de una muerte por inanición. Fíjese lo comilón que será.
¿Y qué come? No sabemos.
No, porque es el
insecto. ¿Cómo no sabemos?
Todos
acabo
bichos.
De decir.
Claro, pero tiene que estar en un lugar donde haya muchos insectos.
No, sí, ahí está la musaraña. ¿Dónde quiere que vaya?
No, qué sé yo, por ahí está la ciudad. En un lugar que no
en
hay.
En todas partes hay muchos insectos. Colibrí. Como se sabe, el colibrí vuela para atrás.
No, no vuela para
¿Usted
atrás.
¿Usted sabe que...?
Puede mantenerse en el lugar.
Pero también puede volar para
como atrás. Como un helicóptero.
Puede volar para atrás.
Cada día, un colibrí come dos veces su peso. Lo necesita para enfrentar la pérdida de calorías producto de los 200 aleteos
claro.
o los 1200 latidos de su corazón por minuto. Meta, late, late, late. Su metabolismo es muy rápido. Por eso busca alimentarse cada 10 minutos.
Pero claro,
bueno, cada 10 minutos come, cada 10 minutos sí. vuelve a comer.
Bueno. Usted sabe que le puede dar, no sé si han hecho la experiencia, le puede dar de tomar agua a un colibrí con la manguera.
No me diga.
Si usted deja el dedo en la punta de la manguera.
La punta de la manguera. Sí,
y no lo mueve el chorro constante, y usted ve que hay un colibrí en la zona, el colibrí se baña y toma agua de lo
pero
que
un chorro
y se
le acerca. Un chorro de manguera, el colibrí lo agarra.
No, bueno, no.
Lo manda a la esquina, señor.
Lo deja caer en lluvia, no es que le apunta hacia el colibrí. Apunta para arriba y cae como una lluvia.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Riego todos los días en mi casa, con la manguera nunca vino un colibrí.
Hágalo.
Y puse el dedo
no,
y todo.
No es que viene cuando usted está ahí.
Bueno. Porque hay que saber poner el dedo.
No, bueno.
Cuando usted ve un colibrí en la zona, hace eso y el colibrí va a tomarlo.
Bueno, bueno.
Hágalo.
Aquí está el demonio de Tasmania.
Sí.
Sí.
Que también está en la lista de comilones. En media hora
sí.
ingiere hasta un 40% de su peso corporal. Su comida predilecta es la carne.
Sí,
a mí bueno. la carne.
Bueno, sí. carnívoro, claro. Sí.
Aunque finalmente termina comiendo lo que encuentre, ¿vio? Bueno, como sí. son. Primero, ay, tráigame una carne, qué sé yo, y después
lo que haya.
Come lo que haya.
Sí.
Bien. La rana Pac-Man o escuerzo común. El escuerzo,
sí, el escuerzo
fuma.
Sí.
El escuerzo fuma.
No, le tira lo gracioso.
Usted
le,
le pone un cigarrillo en
no.
la boca y el escuerzo no solo fuma.
Cuando era chico.
Sí, el escuerzo no larga el humo, se lo traga, se va hinchando.
Queda como un globo.
Y explota.
Explota.
Qué horrible.
¿Y sabe también lo que hace el escuerzo? Si le pone una bombilla y un mate, toma mate.
Sí. O sea, si le pones un cigarrillo, se lo fuma.
Sí.
Le das un mate, le toma mate.
Sí, y todo así.
Le das una flauta y toca la cumbia.
No, porque absorbe todo el sonido. La armónica puede tomar. La armónica sí. Ahora, pensemos en nosotros, en nuestra especie.
De, el ser humano, en definitiva.
De, sí, de seres humanos.
Sí.
¿Cuánto tiempo tarda usted en comerse, en su ingesta, en comer el peso de su cuerpo? ¿Cuánto le demora?
Sí, qué sé yo.
Hagamos la cuenta, a ver.
Ponele, 60 días.
No.
¿Cuánto come usted?
Un kilo por comida.
Un kilo y algo por día.
Un kilo por comida, más o menos.
¿Por comida?
Por comida.
¿Pero cómo va a comer por comida? ¿Usted se come
un
kilo de ñoquis usted solo?
Bueno...
Un kilo es
una bolsita.
Así todo no alcanza a cubrir el peso de su cuerpo.
No es tanto un kilo. Vaya a comprar un kilo de carne picada. Es una bolsita, sí.
Pero usted no se come una albóndiga de un kilo. Con un kilo de carne picada hace varias albóndigas.
Bueno. Igual. Aquí está la rana Pac-Man, ya se lo dije porque es el escuerzo. El buitre.
Ah, sí.
El buitre.
Carroñero.
Los fondos buitres.
Sí, sí. también.
En eso, un año te comen...
Un poco más. Sí.
En esta lista no puede faltar el buitre, dice. Bueno, esta ave carnívora solo come carne, pero en grandes cantidades. En una sola sentada...
¿Cómo comen?
Sí, sí, porque...
no comen de pie.
¿Qué están haciendo?
No comen la barra.
¿De qué estamos hablando?
No, se sienta sí. para comer.
Pueden ingerir hasta el 20% de su peso corporal. Su sistema digestivo contiene ácidos,
sí,
ácido un gusto,
bueno.
ácidos especiales que le permiten comer carne descompuesta.
Claro, porque
eso
es
lo que... carroñero, no come carne.
Eso
usted
lo...
le sirve la milanesa hoy sí. y no se la come, se la deja y espera que se pudra.
Claro, incluso el buitre, la comida que usted tira...
Sí.
Porque se le pudrió, se la come.
Sí, sí.
Eso es lo que nadie reconoce a los buitres como seres del reino animal que tienen una característica mucho más humanitaria que cualquier otro. Porque el buitre, por ejemplo, usted está por morir. Va caminando por el desierto. ¿Y sabe qué? Los buitres lo
empiezan a dar vuelta sobre su cabeza.
Pero hasta que usted no se muere, no se lo come.
No. Bueno, está bien.
Es una delicadeza que tiene.
Pero a ver, le va a estar avisando.
Otro cualquiera te comería vivo.
No,
no, esto espera, lo que tenga que esperar, espera. Están ahí volando con los brazos cruzados.
No, no. Pero no se toman ni el trabajo.
Ahora, es una labor de limpieza.
Exacto.
Porque si no, imagínense, el desierto estaría lleno de carne podrida por todas partes.
Claro. No, no, pero
no, viene el buitre, chao.
Deja los huesos nada más. Deja los huesos nada más.
Claro. Pero no están en el desierto. Ahora, mírenlo desde la perspectiva de un león.
Sí, ¿qué tal?
El león dice, che, yo me tomé el trabajo de perseguir a la cebra, de correr riesgos, de cazarla finalmente. Sí. La maté. Sí. Y vienen los buitres y se comen todo lo
no,
que...
No, no se le comen todo. Esperan que el león termine.
Claro, bueno, sí, lo comen un poco.
Que el león termine, espera que se le pudra lo que dejaron.
Sí, claro.
Y recién ahí el buitre...
Bueno,
servilleta. Le frota un poco las manitos. Y come.
Claro, claro.
Y ahora vamos a los pesados.
Bueno, a ver.
Empecemos con la ballena. La ballena azul antártica es el animal más grande del planeta la Tierra.
Sí.
Llega a pesar 180 toneladas. Es el equivalente a 33 elefantes. Mide 29 metros de largo, en 98 pies. Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño.
¡Ah, oh, mire!
¡Qué corazón que tiene!
Sí.
Y durante la temporada principal de alimentación, se come 3.600 kilos de krill por día. Así nomás.
Pero el krill es todo chiquitito.
Es común.
Sí, pero sí. 3.000 kilos.
Hay que juntar, ¿eh?
Sí. Sí. No, está bien, pero es como el verdín del agua.
Claro.
Lo siguiente es interesante, porque... Imagínese que usted tiene un elefante.
Sí.
Por razones que sea.
Sí.
Sea porque le gustan.
Sí, me imagino.
Como mascota, sea porque usted tiene un circo. El circo Sarrazani, el hermano Rivero.
Sí, cualquier cosa.
Tiene un elefante. El elefante le come 300 kilos de forraje. Todos los días.
Forraje no es carne.
No, no,
no, no, no, no, no, claro.
Raíces, hierba, fruta, rabacillo.
Sí, sí.
Usted tiene que ir a la Pasteur y comprar rabacillo.
Sí.
Corralón, le compra toda esa cosa.
Pero 300 kilos todos los días.
Ahí está.
Todos los días.
Que le sale más caro que un elefante.
Y además es muy trabajoso. ¿Dónde lo guarda todo eso?
El elefante en el garaje.
No, no, el elefante no. Los 300 kilos diarios.
Va con una camioneta, carga los 300 kilos y los descarga.
Todos los días.
Todos los días. Sí, todos los días. ¿Qué querés? ¿Que haga una semana?
Claro.
Ah, bueno, por ahí hace un acopio.
Son 2.100 kilos que me tengo que traer.
Y bueno.
No me lo agarra la camioneta. No me lo carga.
Es un problema.
Y come el foco. 300 kilos de forraje.
Por día.
Forraje, ¿no? Parece así como malevaje.
Sí, sí.
Es un conjunto de malevos.
Sí.
El forraje vendría a ser...
Sí, sí, sí. Sí.
Bien, tigre. El tigre.
Come bastante.
Vamos a ver,
Bueno, a ver.
El tigre no es tan grande.
No. No.
El tigre llega a consumir hasta 40 kilos, también en una sentada.
Bueno.
Acá parece que...
Sí.
Para comerse el tigre.
De pie nadie. Bueno, mire, come más... 40 kilos, dijo.
40 kilos, es mucho.
Es mucho, mucho.
40 kilos de carne.
En el cuerpo de un tigre, ¿cuánto es? 40 kilos debe ser...
Yo creo que la parte... Debe pesar un tigre debe pesar 300 kilos.
Exacto.
Sí, la tercera
eso
parte
casi. Sí, 300 kilos.
Pero 40 kilos de carne le sale más caro que el elefante.
Sí, claro. Sí.
Hasta ahora me tigre, no le vengas con forraje.
No, no.
Le va a dar forraje, lo ataca usted.
Mira, no te conseguí entraña.
Bueno, pero el tigre puede pasar días y días sin probar bocado hasta que logran cazar
eso
su próxima presa. Distinto el colibrí. Colibrí, 10 minutos es picha. El tigre, 10 días, ya está, ya.
Como el oso polar, vio que el oso polar come todo junto, todo junto,
sí,
y
sí.
Después duerme todo el invierno.
Todo el invierno. Se alimenta el tigre sobre todo de ungulados de gran tamaño. Uh-huh. Qué rico.
¿Qué? ¿Qué da?
Ungulados.
Ungulados. Ungulado. ¿Qué es un yogur?
Sí.
¿Qué hago que ver con...?
Helados son.
Ungu.
Aunque como muchos otros depredadores, los tigres son oportunistas. Mm. Y ahí donde ven algo para comer, se lo comen. Por eso no se puede decir que el tigre no come personas.
Bueno, pero...
¿No come personas? Si tiene otra cosa.
Hasta que se las ofrece.
Claro, claro.
Hasta que se la come.
Claro. Como tantos.
Bueno, entonces, bueno.
Tiburón.
Bueno.
Cuidado, Cuidado.
¿Come mucho el tiburón? No sé.
Sí, come mucho, pero no come personas.
No. ¿Y sabe qué tiene el tiburón? No come con gula. Con gulas.
Sí, no con gula.
Con gula.
Se toma su tiempo.
Pues cuando ingieren alimentos... apenas con el 2% de su cuerpo de peso, ya se siente satisfecho.
Qué bien, tiene...
Entonces no come mucho el tiburón. Claro. Es hasta ahora el animal más frugal.
Sí. ¿Y todos esos dientes para qué los tiene? Para sonreír.
Tiene estómago chiquitito. Ese.
Por eso la cantidad que debe ingerir un tiburón depende de la especie que sea también. No es lo mismo el 2% del peso corporal de un tiburón linterna. El tiburón linterna.
¿Cómo es el tiburón linterna?
A mí me regalaron un tiburón linterna. Pichón.
Sí.
Un bebé. Y lo tenía en la pileta a la noche.
Sí. ¿Y qué?
Yo a veces. Pues yo tengo una casa quinta con pileta.
Sí, claro.
Y bueno, para tomar el 182.
Sí.
Tengo que hacer como 7 cuadras. Y no hay iluminación en mi
barrio. No, me imagino, claro, un barrio.
Y entonces. A veces cuando viene a visitarme a alguien,
sí.
Lo acompaño hasta la parada del colectivo con el tiburón. Lo meto dentro de un balde.
Claro, lo va mojando y
vamos iluminando el camino.
Por favor, no.
Lo va remojando.
Dice, bueno, es el tiburón linterna, que es muy pequeño, pero está el tiburón blanco.
Ese es el grande, me parece.
Y el tiburón ballena. Que pesa 20 toneladas.
Bueno. El 2% de 20 toneladas son 200 kilos.
Muy buen dato.
Eso obedece a que tardan varios días para digerir los alimentos almacenados en su estómago. Algunos alimentos ingeridos por el tiburón pueden no ser de su agrado.
Claro.
Motivo por el cual va a haber algún momento en que los van a expulsar.
Ah, bueno, ojalá sea yo.
Sí. Estas especies tienen una abertura,
sí,
como cualquiera,
sí, o más de una.
El píloro,
sí, sí,
que comunica el estómago con el intestino.
Sí. ¿Quién es? Mejor no me diga.
Impide el paso de sustancias ingeridas por el animal que no le son útiles.
Claro.
Por ejemplo, una linterna.
Bueno, por supuesto. ¿Cómo llegó una linterna ahí?
Y a veces los comen, los pescados andan...
Ahí agarran.
O se come un bidón.
Y entonces el estómago tiene la capacidad...
De expulsar
estos alimentos que son regurgitados por el tiburón hacia el exterior. Digamos, Chile, Uruguay...
No,
como que lo...
Fuera de su cuerpo.
Lo escupe, lo...
Como si usted tuviera en el píloro...
Sí.
O también un dispositivo que sin querer... Se traga un carozo.
Sí.
El pilo dice: momento.
Claro.
Sale el carozo. Sale como pedrada.
Claro. Sí, feliz año nuevo.
Con una mina, porque es automático eso.
Claro.
Está comiendo con una mina un durazno, si come. Se traga el carozo y sale. ¡Pum! Acá.
Claro, en la frente.
En la frente, la mina desmayada. Bien. Otros casos. ¿Usted oyó hablar alguna vez de los pitones de Birmania?
Sí.
Usted siempre oye todo.
Usted en los documentales. Un documental habrá visto.
Sí. Este tipo de serpientes son gigantes. Algunas tienen hasta 17 metros. De largo.
Sí.
Sí, de ancho.
Fuera, Si fuera de ancho, calcule.
De ancho,
¿cómo tendría que ser de larga?
Es la llanura pampeana eso.
Se puede llegar a comer hasta una oveja.
Tal con oveja. 17 metros se puede comer 17 claro, ovejas.
Bueno, claro, en fila, eso sí.
Se la come entera.
Se la y come... escupe la lana después. No, bueno.
Le sale un suéter del otro lado.
Y le va pasando por todo el tracto digestivo. Usted ve la oveja cómo le va pasando a la...
¿Pero tiene tracto digestivo o es solo tracto digestivo? La...
Es solamente tracto
no
digestivo.
No tiene otra cosa.
El segundo nombre de la pitón de Birmania es tracto digestivo. Claro.
Entonces es cierto, como nos contaba el principito,
sí,
que vio que
toma... el principito.
Que toma la forma... Ayer lo leí. Que toma la forma del animal que se comió.
Sí, es verdad, eso.
Queda así.
Bueno, acá dice que estos bichos comen una vez al mes, o incluso menos. Sí. Oh, sí. Esto le gustaría muchísimo a algunos zoólogos. Pero lo aprovechan al máximo. Un estudio de 2013 sobre la genética de las pitones de Birmania determinó que durante la digestión los cambios en la actividad de sus genes le permiten acelerar su metabolismo y algunos de sus órganos crecen hasta un 150%
sí,
en 24 o 48 horas y después de la digestión vuelven a la normalidad. Sí. Como si usted comiera sí, mucho y se le extendiera la barriga
y después se achica.
Y después se achica.
Bueno, un poco sucede eso.
Un poco sucede.
Un poco.
Si yo cuando voy a un asado me sale panza.
Claro. A veces después le queda, porque si usted va sí, mucho...
Claro. Bueno, no importa. Esta remodelación física permite a las serpientes digerir alimentos más grandes que ella.
Claro, claro.
O sea, se come cosas más grandes que ella. ¿Cómo puede ser? Así como le acabo de decir.
No, no solo eso, sino que la boca, la mandíbula, que se abre, tiene la boca ahí, se desengancha... Y le queda sí, como colgando
se saca la... Se saca la mandíbula de abajo.
Sí, para comer.
Se pone ahí, come, pues se mete la mandíbula todo, de nuevo.
Está hay como sorprendido.
Si las víctimas de las pitones de Birmania tienen que colaborar un poco.
Bueno, sí.
Bueno.
Porque es una oveja, es una mandíbula, una boca relativamente chica. La oveja tiene que poner un poquito...
Bueno, no, pero qué bueno.
Qué sé yo.
No, bueno. Igual fluye, la lana mojada fluye así.
Lo que ocurre es que hay muchas ovejas aceitadas.
Claro.
Por las propias pitones de Birmania. En 2017 se grabó a pitones de varias especies devorando o regurgitando grandes animales, como por ejemplo una oveja embarazada.
Son dos animales.
Por favor. Último, este es un... Esto le va a interesar a usted.
Bueno.
¿Cuáles son los perros que más comen? Las 10 razas más comilonas.
Yo no sé, a mí no me mire, el señor no, es el especialista.
El gran danés.
Sí, señor, era lo que iba a decir. Pero
no, primero... no lo dijo, bueno, señor.
Dice... Es que a pesar de su gran tamaño, este bello animal, el gran danés, ¿no? No suele pesar más de 62 kilos. Bueno, para un perro está bastante bien.
Sí. Sí.
No obstante, el gran danés necesita un promedio de 8 tazas de comida. ¿Come tazas?
No. Con la comida dentro, de la medida.
Se come con comida y todo. Sí. Bueno, el San Bernardo,
bueno,
es un perro muy comilón. Asegúrate de contar con un kilo de pienso diario.
Sí.
¿Cómo? Pienso diario parece una...
Sí,
un
¿qué es?
Dice...
Alimento...
Exacto.
Bueno. El mastín de los Baskerville.
El mastín es gigantesco también.
Sí, 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 sí.
¿Sabe que me parece que mastín es el perro que tiene uno de los políticos hoy... Tiene cuatro,
creo. Sí, o que tenía.
Bueno,
no sabemos.
El mastín es un perro también.
Perro grande.
No solo grande, sino sobre el que se cuentan
sí.
Numerosas leyendas. Como, por ejemplo, la novela de Conan Doyle, el mastín de los Baskerville. Usted, le voy a preguntar, porque yo estoy por comprar algunos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Quisiera ver algunos animales.
Sí.
Pero que no me coman mucho.
Bueno.
¿Cuál es, digamos, el más ascético de los animales que vende aquí en este negocio?
Sí, 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 sí. Nosotros hace más de 20 años que estamos acá.
Sí. ¿Y qué?
No, no.
Y todavía no sabemos cuál es el animal que más come. ¡Es un imbécil! Mire, el... usted se puede llevar...
el loro.
No, el loro más o menos se las arregla solo, me parece.
¿Sabe lo que come el loro?
Le pone agua.
Semilla de girasol, se vuelve loco. Le da la semilla de girasol, se vuelve loco.
Sí, ahora, ¿qué hace con el loro loco después?
Bueno, claro, un loro ya es un poco loco.
Sí, bueno. Come.
Además, ¿cuántas semillas de girasol? Es lo que pregunta,
claro,
el señor.
Lo que estoy preguntando yo, pero si no me quieren vender...
No, está bien.
Que voy a la veterinaria de la esquina.
Mire, acá podemos hablar dentro de la ley o no.
Bueno, no.
Bien. Nos entraron la semana pasada...
Sí.
¿Unos monos?
¿Le entraron ladrones?
No, señor.
Dijo, me entraron unos monos.
No, señor. Si usted los arregla con una banana, el mono se entretiene. Porque además de comer, él se la come
pero
después. Pero primero se entretiene.
Sí, sí. Claro.
Le digo, clásico de los monos.
Bueno.
Prácticamente están humanizados.
Sí.
Porque eran monos que vivían con gente... alrededor, en una zona poblada, y se acostumbraron prácticamente a las prácticas humanas. Usted se sienta a mirar el partido y el mono se sienta al lado a mirar el partido.
Al lado.
En el comedor.
Para ver a los monos que están jugando también.
El mono es un animal muy confianzudo.
Sí.
Bueno, sí.
Para mí. Así que no. Monos no.
¿Sabe que por
ahí... ¿es legal la venta de monos?
No, bueno, eso dijimos, quedamos, por favor.
Porque yo nunca vi al costado de la ruta,
sí,
donde venden naranja, qué sé yo, que vendieran monos.
Bueno, no, pero ahí no venden tampoco cosas muy legales, que digamos.
Por eso digo, venden cosas ilegales, pero no monos.
No, monos no.
¿Qué quedamos?
No, pero ¿cómo van a colgar los monos como naranja? Dice usted, ¿cómo lo van a tener?
No, tampoco voy a exprimir un mono.
No. Estas son cosas... Hay
el
cosas
mono
que
es un lindo regalo para una novia.
No sé.
Te vas con el mono y...
Sí, mira, pero cuidado.
Cuando yo no estoy, para que pienses...
No.
Mire que el mono se queda mirando. Por ahí su novia está durmiendo toda la noche, tapada, y el mono está sentado al lado mirando. Su novia va al baño, sí, y va el mono y se...
Tiene un canario.
Sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Si le parece, tanto para el mono, para el canario, para lo que sea, le va a gustar la música. Y ya llega aquí a la Moreno de Bernal, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. El señor Martín Maecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pedagógico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Bienvenidos. ¿Cómo le va?
Bien. Ahí, muy bien.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahí lo escucho.
Muy bien.
Mire, Chuck. Considero que este es un buen lugar para abrir el show del trío con Rueda Mágica.
Ah, estoy de acuerdo.
Tema de Fito Páez.
A ver, que acá tiene un problema.
A ver, que...
Ya lo resolvió.
¿Ya está todo? Sí. No, le falta algo del sonido de ahí, no sé.
no enciende el coso.
No enciende el coso.
Pero, se murió.
Tenemos el analógico.
Sí, claro.
Está la babosa eléctrica.
Ah, bien.
Y la babosa analógica.
Y está el analógico.
¿Acordeón?
Sí, sí. ¿Tocamos un chamamecito?
¡Vamos!
Bueno. Bueno, vamos a ver cómo sale.
Trío Madera Noruega.
De los Beatles. Tema complicadísimo.
Muy complicado. Va con un poco de percusión.
Muy poca.
Va una percusión casi espasmódica por momentos.
Ahí va, perfecto.
Bien.
Bien.
Le piden todo un palo, no sé si está el indio disponible.
Sí.
Muy bien.
Esto va con percusión. Va con percusión vocal también.
Percusión sí. A full, de todo.
Sí, de todo.
Todo, todo, todo.
Muy bien. ¿Va?
¿Cuándo quedas?
Un, dos,
hay humo en tus ojos, se puede
humo
ser.
En tus ojos, pero eso...
¿Eso va con instrumento de viento?
Claro.
Entonces, señoras, señores, damos la bienvenida por ingresa a este escenario la dorada trompeta de Gillespie.
Esta es una melodía hermosa.
Usted debe saber, maestro, ¿es de alguna película?
En varias películas se canta.
Sí,
esto.
Sí.
Preciosa, preciosa.
¡Ey!
Bueno,
le hemos hecho poco.
Mi hermano,
mi hermano mayor.
Vamos,
sí.
Un, dos.
Thank you.
voice replied, something here inside cannot be denied. Someday you'll find, oh, true love of life. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
Le dio en la frente el carozo a una señora en la primera.
¿Qué le puso para destapa galería. Bueno,
vamos a tocar nuestra última canción de la noche. No sin antes agradecer.
No le mienta al público.
Tenemos dos más.
Ah, tiene la penúltima.
Es la anteúltima.
¿La anteúltima?
Sí.
¿Y cuál sería la última?
Ah, es una sorpresa.
¿Qué
le parece hacer Walter Nelson Mann?
Esa seguro.
Dale.
El homenaje al periodista. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Está.
¿Estamos? Va. Ok. 1, 2, 3.
Entonces, vamos a tocar nuestra última canción. Es la emoción que me impide.
Sí, sí, estoy muy emocionado.
Estoy muy emocionado y muy agradecido también a ustedes por haber venido.
Gracias.
Esta noche tan fría y tan mía.
Sí.
Aquí a la biblioteca,
Moreno.
O a la radio, o al teatro, o donde sea. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos vamos por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré.
la mesa.
Dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Aires. Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Al presentir que no me amas. Fueron tormenta de dolor, llena de horror. Hoy no soy nada. Yo solo sé que pené, que caí, que rodé al abismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós es la burla del dolor. Me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrá, vago sin fin por la recoba, busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir. Atada a mi pasado, tu recuerdo. recuerdo me encadena. Soy un barco que está anclado. Sé que únicamente con la muerte cesarán mis amarguras, cambiará mi mala suerte. Vago con la atroz melancolía de una noche gris y fría, y siento en mi carne sus amarras como garfios, como garras. Nada me consuela en esta cruel desolación. Sola voy marchando con mi pobre corazón. Soy como una lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte más. Ahora que sé que no vendrás, vago sin fin por la recoba, busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir.
Malena. Tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna. Noche, Malena, 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, 7 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 8 décimas. El cielo está algo nublado, humedad 72%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 2 décimas. detenido el diputado libertario acusado de pedofilia. Se trata del misionero Germán Kixa, de 44 años, quien se encontraba prófugo de la justicia y fue hallado en la provincia